Pues son las 11 y 11 minutos de la mañana. Continuamos en Guareña al Día. Es martes, es 30 de mayo. Tenemos por delante unos minutos para hablar de discapacidad. Miriam Bardo, buenos días. Uy, no te escuchaba. Ahora sí te escuchamos, Miriam.
Buenos días, Fran.
Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal ha ido la semana, Miriam?
Muy bien.
¿Qué tal estos calores que nos han venido?
Uy, tremendos.
Sofocantes, ¿verdad?
Sí.
En fin. Bueno, pues vamos ya con las noticias de esta semana y vamos a empezar hablando de dos noticias que tienen que ver con nuestra región, concretamente con un acto que se desarrolló la semana pasada en Cáceres. Porque varios alcaldes cacereños se formaron para impulsar planes de accesibilidad en sus domicilios. Cuéntanos, Miriam.
Alcaldes de varias localidades cacereñas han participado este miércoles en una jornada sobre accesibilidad en la edificación, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de impulsar planes de accesibilidad en las localidades para eliminar barreras arquitectónicas en edificios y espacios públicos. Para facilitar esta acción, tanto la Diputación de Cáceres como la Junta de Extremadura cuentan con oficinas de asesoramiento y apoyo en accesibilidad. Por ejemplo, a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, que a la vez cuenta con la implicación de la Asociación para la Atención y la Integración de las Personas con Discapacidad de Extremadura, APAMES, que pone a su disposición el asesoramiento a través de la experiencia propia. El presidente de APAMES, Jesús Gumiel, ha señalado que en estas jornadas que han tenido lugar en el Complejo Cultural San Francisco, se acercará a los mandatarios municipales los servicios que presta la OTAES, que como elaborar un proyecto para adecuarlo a la normativa de accesibilidad. Según ha indicado Gumiel, en la región la accesibilidad se ha convertido en los últimos años en una estrategia política y cada vez son más las partidas económicas que se dedican a este asunto, porque ha calado el mensaje de que accesibilidad es libertad y es garantía de derechos más que acciones caritativas. Las personas lo que quieren es desenvolverse en igualdad de condiciones, recalcó en un encuentro con los medios. En este sentido, señaló que a pesar de que cada vez se destina más dinero a la eliminación de barreras, todavía quedan algunos escollos como falta de ascensores para acceder a edificios públicos, rampas que no cumplan la normativa, aceras estrechas o parques urbanos que no son accesibles. Por eso es importante el asesoramiento técnico para que se diseñen los proyectos acorde a las normas de accesibilidad, incide. Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha reiterado que con esta jornada se pretende impulsar los planes de accesibilidad municipal para tratar las barreras arquitectónicas en edificios, calles y plazas.
Bueno, pues hablamos ahora precisamente de la Diputación de Cáceres, que incluyó la formación para personas con diversidad funcional en aquella provincia. O sea, a través de la petición de, como nos contaba ahora Miriam, se ha creado el servicio del programa Diputación Inclusiva, una formación que a diferencia de su primera edición se celebró en una finca el pasado mes de octubre, en el que las actividades se centraron este año en el ocio y el deporte. El año pasado Diputación Inclusiva estuvo muy unida al ocio y al deporte, y en esta nueva edición se ha querido dar un paso más allá, incluyendo a petición de las asociaciones el aspecto laboral y de la formación, según ha informado la presidenta de la Diputación de Cáceres antes de la reunión que ha mantenido con representantes de asociaciones de personas con diversidad funcional para comenzar a perfilar la segunda edición de esa propuesta. Cordero ha señalado que será, por tanto, una edición más ambiciosa que la del año pasado y que por el momento contará con un presupuesto de 30.000 euros, recogido ya en el presupuesto anual de dicha institución provincial, en una cantidad que podría duplicarse si fructíferan los acuerdos ya iniciados entre la institución y una entidad bancaria. Por otro lado, la presidenta de la Diputación ha anunciado la posibilidad de que la Diputación firme dos convenios con dos asociaciones para que dos personas con capacidades diferentes puedan trabajar precisamente en la sede de la Diputación cacereña. Hablamos ahora del gobierno, que está trabajando ya en una estrategia española de economía social. Miriam.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó hoy que su departamento está trabajando en una estrategia española de economía social con el horizonte 2020 para apoyar a este sector en la creación de empleo, la innovación y la internacionalización de las empresas que lo conforman. Así lo indicó en la inauguración de la conferencia La economía social, un modelo empresarial para el futuro de la Unión Europea, organizada por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Báñez aseguró que la economía social es un modelo de presente y de futuro, para asegurar que el gobierno es un firme defensor del mismo, porque pone en énfasis en lo importante que son las personas. La responsable de empleo explicó que es un modelo integrador e inclusivo, que se ha demostrado imprescindible tanto en los momentos de crecimiento como en los de profunda crisis, ya que gracias a él se protegió a las personas y se mantuvo la cohesión social. Si hay un modelo de hacer empresas que sea más sostenible, es el de las empresas de la economía social, dijo Báñez, quien agregó que en ella la destrucción de empleo ha sido 7 puntos inferior a la media global. La ministra puso en valor que la economía social ha sido un estandarte de la marca España por su capacidad de crear y mantener el empleo, de innovar, competir y de hacer de la cohesión social un fundamento de sus valores más importantes.
Bueno, pues hablamos ahora de, seguimos hablando de hecho de trabajo, porque la Fundación 11 acaba de lanzar un proyecto llamado Primer Empleo de Personas con Discapacidad, con el objetivo de facilitar la contratación de jóvenes con alguna discapacidad, un proyecto que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Joven, enmarcado dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, iniciativa que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros para la concesión de ayudas a través de empresas y de empleadoras, ya sean personas físicas o jurídicas, que cumpliendo los requisitos de la convocatoria tengan entre sus planes ampliar la plantilla a través de la contratación de personas jóvenes con discapacidad que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La Fundación 11 ha puesto en marcha este programa teniendo en cuenta la realidad sociolaboral de los jóvenes con discapacidad, de acuerdo con los datos del informe presentado recientemente. La tasa de paro entre las personas con discapacidad de entre 16 y 24 años es de un 63,5%, son 15 puntos más que los jóvenes sin discapacidad. Los jóvenes con discapacidad suponen el 4,8% del total de la población con discapacidad en edad activa. De acuerdo con el informe, las personas con discapacidad más jóvenes tienen un escaso nivel de empleo, su penetración entre los ocupados no llega incluso ni al 10%, mientras que la tasa de paro entre las personas con discapacidad es del 63,5% entre los 16 y los 24 años. Además, los jóvenes con discapacidad tienen una tasa de contratación a tiempo parcial del 35,2%, es 2 veces más que el resto del colectivo, aunque es semejante a las personas que no tienen ninguna discapacidad. Informe que se conocía además esta misma semana. Cambiamos de noticia, hablamos en los próximos minutos de las más de 66.000 personas con discapacidad que se han beneficiado de hasta 347 proyectos en el último año, Miriam.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COSENFE, presentó el año pasado un total de 474 solicitudes de financiación. La entidad ha intensificado los proyectos de atención directa a la persona con discapacidad y han estado financiados a través de los presupuestos de Fundación 11 para el Plan de Prioridades de COSENFE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para programas de interés general con cargo al IRPF. El número de proyectos presentados a la convocatoria del 0.7% del IRPF registró un incremento interanual del 32% hasta alcanzar los 187 proyectos, mientras que la convocatoria del Fundación 11 se incrementó un 7.5% con 287 proyectos presentados en total. La mayor parte de los proyectos presentados fueron relacionados con el apoyo a la autonomía y eliminación de barreras psicosociales, 221, seguido de formación y empleo, 59, y atención sociosanitaria en el domicilio y otros servicios similares de proximidad, 59. En cuanto a resultados, los 99 proyectos financiados por el 0.7% del IRPF han beneficiado de forma directa a más de 26.700 personas, mientras que los 248 proyectos ejecutados con la financiación de Fundación 11 han contado con más de 40.000 personas beneficiarias, a las que habría que sumar los empleos directos vinculados a la ejecución y puesta en marcha de estos proyectos.
Pues cambiamos de asunto, hablamos ahora del Ministerio de Defensa y la Fundación 11, que han presentado una radiografía de los militares con discapacidad. Lo han hecho en la presentación del mapa de la discapacidad en las Fuerzas Armadas Españolas, un documento que fotografía a los militares con discapacidad. El objetivo general del trabajo es analizar el perfil de los militares con discapacidad mediante un estudio de sus características sociodemográficas e implementar además acciones que favorezcan su reincorporación laboral. Desde esa perspectiva, la base de datos del estudio indica que de las 10.907 personas beneficiarias de algún tipo de prestación por discapacidad de las Fuerzas Armadas, 8.484 están en edad de trabajar, si bien más de 5.500 tienen más de 50 años, lo que podrían dificultar su acceso al mercado laboral. El documento elaborado por la Fundación 11 a través de la Fundación Inserta se enmarca en el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Defensa, cuya finalidad es facilitar el desarrollo de acciones futuras que mejoren la calidad de vida de los militares con discapacidad, fundamentalmente las destinadas a favorecer su reincorporación al mercado de trabajo. Más noticias, hablamos ahora del Congreso, que ha pedido estos días que las estaciones de tren y de autobuses sean accesibles, todas ellas en el año 2020.
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó ayer establecer un calendario de adaptación de estaciones de tren y autobuses que permita finalizar todas las obras pendientes en 2020. La proposición, que fue defendida por la diputada Mara Sorlí, hace referencia al Real Decreto 1544-2007, que establece las condiciones y el plazo de aplicación de las medidas para el transporte ferroviario y por carretera para hacer posible la accesibilidad de las personas con diversidad funcional. En este sentido, la iniciativa pide al Gobierno revisar este Real Decreto, con el objetivo de saber qué medidas han sido adaptadas en su totalidad, cuáles parcialmente y cuáles todavía no se han aplicado en absoluto y aplicarlo en su integridad. Sorlí defendió que con el objetivo de acabar con 11 años de sufrimiento y discriminación, Esta iniciativa reclama establecer un calendario de adaptación de estaciones de tren y autobuses que permita finalizar todas las obras pendientes en 2020, dotando presupuestariamente dichas obras en los próximos presupuestos generales del Estado desde el 2017 al 2020, ya que políticas sin presupuesto son puro papel mojado. Además, también se aprobó por 29 votos a favor y 7 abstenciones una proposición no de ley fruto de una enmienda transaccional que insta al gobierno a impulsar, en cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales, los programas orientados a turistas que viajan fuera de temporada, como las personas con discapacidad, favoreciendo el turismo social e inclusivo.
Bueno, pues a ver si es verdad que en el 2020 todas las estaciones, tanto de metro como de tren, sean accesibles, que hay que tener la accesibilidad muy en cuenta para que así seamos todos iguales. Bueno, Miriam, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Nos reencontramos por aquí dentro de 7 días.
Bueno, Fran.
Un saludo, buena semana.
Igualmente.
Hasta pronto.
Hasta luego.